Enfoque Noticias, en resumen.
De la mañana con 59 minutos, 20 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. El Senado autorizó el ingreso de 436 soldados estadounidenses a territorio mexicano para que participen en ejercicios de capacitación. También la Cámara Alta, pero en comisiones, se avaló el proyecto para prohibir las terapias de conversión, que plantea de 2 a 6 años de prisión a quien realice cualquier tipo de tratamiento que suprima la orientación sexual o identidad de género de una persona. Sigue disminuyendo el almacenamiento del sistema Cutzamala. En la última semana pasó de 33.2 a 32.4%, tras perder 6.35 millones de metros cúbicos de agua. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca imputar por feminicidio en grado de tentativa al adolescente de 13 años que apuñaló en 15 ocasiones a su exnovia de la misma edad en la alcaldía Iztapalapa. En tanto como lo marca la ley, el menor fue puesto en libertad bajo el cuidado de sus padres. Fue detenido un hombre identificado como Alberto N., alias May, quien cuenta con 41 carpetas de investigación por el delito de fraude y abuso de confianza a través de una agencia de automóviles en la alcaldía Tlalpan, donde también se aseguraron 14 vehículos. El gobierno de la Ciudad de México presentó el programa de celebración de las niñas y los niños que se realizará el martes 30 de abril en el Zócalo. Habrá conciertos, juegos tradicionales, dulces mexicanos y jornadas de lecturas desde las 16 hasta las 19 horas. En materia internacional, la Universidad de Columbia, epicentro de las protestas pro-palestinas en los campus universitarios de Estados Unidos, dio un plazo de 48 horas a los activistas para limitar el alcance de sus protestas. Y el gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de 15 ONGs por presuntamente incumplir con los reportes de sus finanzas, por lo que sus bienes pasarán al Estado. Con esto suman más de 3.600 organizaciones disueltas desde el 2018 en ese país. Son las 9 de la mañana con un minuto y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 20 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 29 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
Continuamos con Mario González a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Se extienden en Estados Unidos las protestas universitarias, como ya le contaba, contra la guerra en Gaza. Vamos con Juan Alberto Vázquez, corresponsal de Enfoque Noticias a Estados Unidos, allá en Nueva York. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Mario? Muy bien, pues despiertan los campos universitarios con mucha tensión.
Sí.
Y al menos en la Universidad de Columbia, al norte de Manhattan, esta mañana se evitó un nuevo desalojo policiaco de estudiantes que permanecen ahí implantados en los jardines, luego de que la presidenta Nemak Shafit anunciara a las 3 de la mañana de hoy que los estudiantes habían acordado retirar un número relevante de tiendas y también un grupo de estudiantes iban a abandonar la protesta, y los que se queden pues evitarían el lenguaje discriminatorio o acosador para miembros de la comunidad judía, que platicaba yo ayer aquí contigo, que bueno, pues era parte también de esta escalada de tensiones. Todo esto, Mario, pues tuvo su punto, su clímax la noche de lunes, cuando 120 manifestantes fueron detenidos en la Universidad de Nueva York, otros 50 en Yale, aquí en el vecino estado de Connecticut, y hubo asimismo plantones y detenciones en centros educativos de Massachusetts y de California, todos ellos unidos, en el inicio de la semana. En la protesta, a su vez, por los más de 100 detenidos el jueves anterior, ahí en Columbia, que está convertido en este instante en el epicentro de todas estas protestas, luego que muchos estudiantes pues, decidieron instalar estos campamentos, como tú dices, apoyando a Palestina, pidiendo el fin de la guerra en Medio Oriente. Y hablamos ayer, Mario, que apenas la semana anterior, pues todos estos profesores y estudiantes de origen judío se les había negado la entrada a la universidad, estos enfrentamientos violentos con quienes permanecían en el plantón. Y tras volver de Washington, donde fue al Congreso a enfrentar duros cuestionamientos sobre ataques antisemitas, la presidenta Shafir, bueno, pues pidió la intervención policíaca. Llegó muy cuestionada. De hecho, se duda que llegue a mayo en ese mismo puesto. Están buscando reponerla. Y bueno, si esto no fuera suficiente, Mario, la visita de hoy a Columbia del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, va a visitar ahí estudiantes judíos en Columbia, e independientemente de su preocupación muy genuina sobre la escalada de las protestas, pues sabemos que Johnson vendrá a hacer política, a culpar a la administración Biden y a ofrecer la solución que para él, sabemos, es ese hombre que justo al lado contrario opuesto de la ciudad está siendo juzgado penalmente por falsificar registros financieros para favorecerse electoralmente. Mario, muy, muy, muy tensa la situación acá en Nueva York.
Oye, sí, esto se ha extendido, al parecer, Juan, esta intervención policial que ya ha dejado varios detenidos. Bueno, prácticamente todos los dejan ir de inmediato, pero más que tranquilizar las cosas, las ha encendido, ¿no?
Sí, y no se ve, bueno, cómo se vaya a detener. También hablábamos ayer, tú y yo, Mario, de esto que ha quedado en medio de todas estas protestas, que es la campaña por la reelección del presidente Joe Biden. Decíamos que, por un lado, pues él ya ha sido un duro muy crítico y frontal, él y Kamala Harris, la vicepresidenta, han sido críticos del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, le han pedido ya un acercamiento distinto al conflicto, eso por un lado. Y por el otro, Biden ya tiene ahorita en su escritorio, Mario, este paquete de ayuda por otros 26 mil millones de dólares para Israel, que el sábado aprobó primero la Cámara de Representantes y ayer hizo lo propio el Senado. Así es que contradictorio el asunto de Biden criticando y apoyando al mismo tiempo, y bueno, pues esta tensión que, como tú dices, con estos datos, pues no se ve cómo vaya a aminorar, ¿verdad?
Sí, no se ve, se está extendiendo por todo el país, hay pues ya incluso furia en muchos de los estudiantes, y ya lo que nos conversabas ayer, Juan Carlos, está también desafortunadamente pues menciones, consignas antisemitas, antisemitismo se ve claramente también en algunas de las manifestaciones que hemos visto, ¿no? Eso pues muy negativo, desafortunadamente, porque bien lo explicabas, de la comunidad judía e israelí en Estados Unidos y en los campus universitarios, pues hay de todo, ¿no? Hay quienes cuestionan muy severamente al gobierno de Netanyahu y el apoyo que le da el gobierno de Biden a Netanyahu.
Sí, y bueno, Nueva York, una ciudad con una comunidad judía muy, muy importante, pero que aquí mismo se ha visto esas diferencias, o sea, no todos, no podemos meter a todos los judíos en un saco y, bueno, obviamente de ahí ponernos a criticar. Y pues no solamente muy, muy numerosa esta comunidad judía, muy diversa, sino que obviamente pues también muy poderosa económicamente, ¿no? Por ejemplo, muchos donantes de la Universidad de Columbia, también judíos, pues ya están cuestionando incluso el seguir con esas donaciones a la universidad por estos mismos ataques. Y bueno, esta presidenta que te mencionaba, que bueno, pues ahorita está siendo muy cuestionada, la doctora Shafik, pues bueno, como que no haya la manera de poder calmar los ánimos y de tampoco hacer enojar a los donantes. Bueno, pues finalmente ella también vive de esos ingresos, muchos programas universitarios se deben a eso, pero ya la comunidad judía también, la poderosa y económica comunidad judía también, ya muy molesta pues por todo lo que está sucediendo en Colombia, ¿no?
Muy complicado el panorama. Oye, en medio de esto veía el paquetazo de ayuda aprobado por el Senado. Entiendo que esto tiene que ser avalado por la Cámara de Representantes, pero 95 mil millones, 60 mil para Ucrania, 17 mil para la causa israelí y un poquito menos para otros temas importantes. Pero sí, finalmente lo aprueba el ala demócrata y parte de la republicana, así que pues seguirá la controversia contra el gobierno de Biden.
Sí, y para Taiwán también ayuda, sí. Bueno, pues con este presunto, bueno, pues ya intento amague, ¿no?, de China por, bueno, pues anexar de nueva cuenta a Taiwán. Y pues sí, o sea, estas diferencias, ¿no? Y estas contradicciones también al interior de los partidos, muchos representantes demócratas, pues apoyando, digamos, el paquete de ayuda, y muchos otros como Bernie Sanders, el senador, este aguerrido senador que ha sido candidato a la presidencia, pues diciendo que él no va a avalar eso, en fin, también muy divididos. Y bueno, no, este paquete de ayuda ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, fueron primero ellos los que lo aprobaron el sábado, así es que ahorita ya solamente falta la firma de Biden para que eso ya, bueno, pues se haga una realidad. Sobre todo Ucrania está urgida de esa ayuda, pues obviamente por este conflicto ya muy largo, ya más de 2 años que tiene con Rusia, y obviamente pues también Israel beneficiándose de algún modo, pero bueno, ¿qué va a pasar, no? Van a seguir estos mismos intensidad de los ataques, ya ni siquiera los llamados de la ONU a que cesaran los mismos han surtido efecto, en fin, bueno, pues Israel yéndose por la libre. Y, pues, por otro lado, aceptando gustoso toda esta ayuda millonaria, ¿no?
Oye, bueno, entre otras cosas se aprobó lo de TikTok, ¿no? Esta queda como, bueno, como una ley ya aprobada, pero vamos a ver qué dice la Cámara de Representantes. Todo un tema que ha estado ahí circulando durante muchos meses.
Sí, lo de TikTok, que, bueno, también ha sido criticado, y, bueno, mucha gente diciendo que es un ataque a la libertad de expresión. El argumento principal de los congresistas fue que podían estar espiando a través de los usuarios en Estados Unidos, pues sin ofrecer realmente datos, Mario, simplemente era una creencia. Se cree que pueden estar espiando, pero nunca lo pudieron demostrar en las audiencias donde fue de los CEOs ahí de TikTok, fueron a las audiencias al Congreso, y nunca le pudieron demostrar realmente que estos intentos de espiar a Estados Unidos a través de los usuarios de TikTok pues fueran una realidad. Simplemente es una sospecha, y a través de esa sospecha se está haciendo esta ley, bueno, pues, increíble, ¿no? Muy criticada por mucha gente, como el dueño de Twitter, o ahora ex, que dice que pues es un ataque a la libertad de expresión, ¿no? También vamos a ver cómo avanza esta ley, pero finalmente pues seguramente va a haber también protestas de gente que la usa mucho y que además, bueno, viven de eso. Sabemos que ahora las redes sociales, sí, puede la gente vivir de eso. Entonces la gente que realmente lo está utilizando como un medio laboral, pues seguramente va a haber protestas y va a haber reclamos, Mario.
Oye, te tengo información de esta mañana, hablando del tema, fíjate que nos cae esta alerta de EFE. Biden firma la ley de ayuda militar para Ucrania e Israel y un posible veto a TikTok, o sea que ya está avalándola.
Ya la tenía, en su escritorio, simplemente
bueno, le puso, pues, le estampó.
Tenía que firmarla y pues muy criticado Biden, ¿no? Ya no solamente, obviamente, natural por los republicanos, muchos columnistas de diarios que pues, normalmente no son tan rudos con él, Washington Post, New York Times, pues criticándolo duro por esta decisión de seguir apoyando sin reservas a Israel con todo lo que está sucediendo allá en Medio Oriente.
95,000 millones de dólares el paquete, vaya, importantísimo. Pues es el tamaño de la economía estadounidense. Juan, qué gusto, mañana, a ver, esta semana le seguiremos, por supuesto, porque además de todo ya estamos con el juicio de Donald Trump, ya estaremos conversándolo en la semana. Gracias, Juan.
Gracias, Mario. Un saludo a todo el auditorio.
Juan Alberto Vázquez, exactamente, desde Nueva York. Buenos días, 9:18. Ya Claudia Sheinbaum advirtió que no presentará ninguna denuncia por el retén que vivió en Motocintla, Chiapas. Mara Rivera, cuéntanos.
Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Ahora ya estamos, por cierto, en San Luis Potosí, en Ciudad Valles. Ofrece en este instante conferencia de prensa Claudia Sheinbaum. Pero ayer dejaba en claro esto, y también que Mario dice que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba desaparecer la prisión preventiva oficiosa, pues regresaríamos de nuevo a los niveles más altos de inseguridad. Y en este sentido dijo que esperaría que el Departamento de Estado de los Estados Unidos pues se pronuncie, así como lo hizo sobre los derechos humanos en México, que opine sobre el gravísimo que puede ser la posibilidad de que salgan 60,000 delincuentes de la calle. Escuchemos.
Sería bueno saber qué opinan de que, frente a esta decisión que puede tomar el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, salgan 60,000 delincuentes a la calle. Es gravísimo, gravisísimo. No se está poniendo la atención suficiente los medios deberían de estar también en este debate. Porque hablar de la seguridad del país, y si toma esta decisión la Suprema Corte, regresaríamos de nuevo a los niveles más altos de inseguridad.
Y bueno, lo anterior en el marco de su gira de trabajo por Tamaulipas, dijo que prueba de que el modelo cambió en el país es que en Tamaulipas se pasó de la guerra contra el narco a la construcción de la paz. Y esa es la gran diferencia, dice, con otros gobiernos. Por otro lado, anticipó que solicitará a los representantes de la coalición ante el INE que denuncien a Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, porque reveló que hizo un acuerdo con los 5 gobernadores del PAN para que Xochitl Gálvez gane en sus estados. Escuchemos.
Sería bueno saber qué opina de que frente a esta decisión que puede tomar el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, salgan 60,000 delincuentes a la calle. Es gravísimo, gravisísimo. No se está poniendo la atención suficiente. Los medios deberían de estar también en este debate. Porque hablar de la seguridad del país, y si toma esta decisión la Suprema Corte, regresaríamos de nuevo a los niveles más altos de inseguridad.
Y sobre todo este tema de la inseguridad, también advirtió que no presentará ninguna denuncia en contra de los hombres encapuchados que detuvieron su camioneta en Motocintla, Chiapas, ya que es responsabilidad de las autoridades investigar. Sheinbaum anticipó que no tendrá actividades, por cierto, públicas viernes y sábado para prepararse para el segundo debate. Y bueno, pues ahora aquí en Ciudad Valles, partimos más adelante, Mario, a Tamazunchale. También aquí a San Luis Potosí, para después viajar hacia Hidalgo, en donde tendrá también mítines previstos este día la candidata. Es lo que te tengo.
Mara, gracias, gracias, Mara. Buen viaje. Y Xochitl Gálvez dijo que en Chiapas hay dos gobiernos, el de la delincuencia y el de Rutilio Escandón. Gerardo Cedillo nos amplía. Gerardo.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Un saludo a ti al auditorio. Desde Chiapas, la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, Xochitl Gálvez, arengó a sus pobladores a que despierten y den la batalla para sacar a un gobierno cobarde como el de Rutilio Escandón y otro como el del presidente López Obrador, que prefirió darle abrazos a los delincuentes en lugar de proteger a los mexicanos de la delincuencia y la violencia. Primero en Tapachula y después en Huixla, en la zona costa del estado, enumeró los hechos de violencia y de crimen que se han perpetrado en los últimos tiempos en Chiapas con los gobiernos del Partido Verde y ahora con Morena, destacando el desplazamiento de más de 3,000 personas en frontera con Malapa por la disputa entre el cártel Jalisco y el de Sinaloa, que quieren controlar esa región por el paso, desde luego, de drogas, pero también de migrantes a los que secuestran y extorsionan. Con la voz desgarrada, Xochitl Gálvez les dijo que una pensión no puede ser suficiente para doblarse y preguntó si este es el estado que le quieren heredar a sus hijos. Aquí lo que dijo.
La noche de la violencia. Más de 3,000 personas desplazadas. Eso es lo que está pasando en su estado. Abran los ojos. ¡Despierten! ¡Despierten, chiapanecos! No merecen sus hijos su cobardía. No merecen sus hijos que ustedes no den la pelea. Así es que esta tarde los quiero invitar a que demos la pelea juntos. No se trata de mí, se trata de ti. Se trata de tu familia, se trata de Chiapas, se trata de ustedes. Así es.
Antes en Tapachula se comprometió a regresar al ejército a labores de seguridad nacional y la Guardia Nacional, también a que detengan a los delincuentes y no solo que se mantengan como observadores de retenes de esta delincuencia. Y bueno, pues desde luego Xochitl Gálvez también pues se refirió a la situación en uno de sus mítines en los que pues prácticamente no hubo asistentes. Ella denunció que bueno, pues habían sido motivo esta situación de retenes que establecieron, no dijo claramente quién, pero bueno, pues ahí quienes se negaron a asistir le comentaron que bueno, pues ahí manda la delincuencia. Aquí lo que dijo.
Pachula, nos dijeron que gente que venía de la sierra habían bloqueado el transporte. O sea, le habían dicho a los transportistas que no podían darles ese servicio, los amenazaron. Y pues nosotros lo que decidimos es hacer el evento con los que pudieran llegar sin necesidad de transporte, que eran más o menos los pobladores del municipio donde estábamos. Pero iba a bajar gente de distintas comunidades, porque la idea era pues, reunir liderazgos de distintas zonas cercanas a donde estábamos,
¿no? ¿Quién habrá operado?
¿Quién lo impidió?
¿El gobierno, Morena, pues, el crimen?
Amenazaron al transportista y le dijeron, como dicen aquí los compañeros, aquí manda el crimen. Aquí pues, ellos no pueden opinar.
Pues así manda el crimen. Y bueno, pues en el camino de Huixla a Tonalá, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México se detuvo en un retén de la Guardia Nacional para saludar a los uniformados. Esto luego de que, bueno, pues hace tres días, su oponente pues fue detenida precisamente en un retén, pero no precisamente de uniformados, sobre la carretera Tapachula-Cuchitlán de Zaragoza. El convoy del aspirante presidencial detuvo su marcha en este puesto de mando ubicado en Villa Comaltitlán. De manera sorpresiva, Xochitl Gálvez se bajó de su camioneta y se acercó a los dos efectivos de la Guardia Nacional, a quienes saludó de mano. Ellos le dijeron que, bueno, pues están ahí para servir a los ciudadanos. Les dio una palmada en el hombro y ahí quedó el asunto. Siguió su camino, desde luego, pues hacia Tonalá, a donde se dirigía. Minutos antes, simpatizantes, la habían estado arengando a detenerse. Ella estuvo haciendo algunas paradas precisamente para saludar a quienes pretendían tomarse, sobre todo, pues una foto con ella. El reporte que te tengo, Mario, de lo que sucedió en esta gira de Xochitl Gálvez por Chiapas, el reporte que te tengo.
Bien, pues gracias Gerardo. Vamos a seguir las campañas, por supuesto, día con día. Jorge Álvarez Máynez propuso la creación de la Policía Nacional de Caminos, bueno, la reinstauración, porque vaya que ya existía la Policía Federal. Paola Castillo nos cuenta, ¿cómo estás, Paola?
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Pues el día de ayer, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, estuvo aquí de nueva cuenta en el estado de Jalisco. Estuvo presente en la Universidad de Enrique Díaz de León, en donde sostuvo un encuentro con estudiantes. Él en este evento propuso la creación de la Policía Nacional de Caminos, una propuesta que se hizo a nivel estatal del candidato al gobierno del estado, Pablo Lemus Navarro, también por Movimiento Ciudadano, y que él dice estaría retomando a nivel nacional para dar mayor seguridad a las carreteras del país, que, pues dice, en últimas fechas se ha recrudecido. Aquí le escuchamos.
Que es importante también la idea que tuvo Pablo Lemus y que vamos a retomar a nivel nacional para hacer una Policía Nacional de Caminos. Pablo la está planteando estatal, pero la vamos a hacer una Policía Nacional de Caminos para darle seguridad a la gente que transita, pero también a las empresas que transportan su mercancía y que están sufriendo los estragos de la inseguridad.
Ahí escuchamos a Jorge Álvarez Máynez, quien pues afirmó que con esto las empresas extranjeras principalmente tendrán más confianza de instalarse en México y ofrecer más empleos a los ciudadanos, y resaltó todo este tema del nearshoring, que dice que con eso pues se podrá ayudar. Cuestionado también por alumnos de esta universidad sobre los feminicidios que hay en el estado de Jalisco principalmente, pero también a nivel nacional, Álvarez Máynez contestó que pues solo meter a la cárcel a los feminicidas no es suficiente, ya que dice se necesitan atender las causas de la violencia contra la mujer. Él explicó que en el violentómetro el feminicidio es el último escalón en la violencia feminicida, por lo que pues dice hay que encontrar una solución desde los primeros peldaños. En este evento estuvieron presentes candidatos de Movimiento Ciudadano en Jalisco, como Pablo Lemus Navarro, y también la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, entre algunos otros personajes naranjas. Es mi reporte desde Jalisco.
Gracias, Paola. 9 de la mañana, 29 minutos. Vamos a una nueva pausa, pero regresamos en la primera emisión de Enfoque Noticias. Todavía tenemos mucha información. En un momento.
Estás escuchando a Mario González en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Vámonos a Campeche. La gobernadora Laida Sansores oficializó la baja de 7 elementos de la policía que se mantienen en protesta. Hoy se cumplen ya 36 días de este conflicto entre miembros de la corporación policial y la gobernadora y la secretaria de Seguridad. José Colorado nos amplía. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, la gobernadora Laida Sansores pues ordenó dar de baja a 7 elementos de la policía que se mantienen en protesta, por los cuales consideran ella, a decir de ella, son los cabecillas. Sin embargo, los elementos aseguran que los defiende el amparo que un juez les otorgó contra las acciones de la mandataria estatal. Pues ayer por la tarde, fíjate que en un comunicado que ella dijo que el día de hoy han sido notificados 7 elementos de la policía estatal de las resoluciones administrativas emitidas por la Comisión de Honor y Justicia de la misma Secretaría, en las que, con fundamento en sus artículos 142, apartado A de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, se determinó la remoción de sus cargos, lo que significa la baja definitiva del servicio. Te comento, estas personas son José Alejandro Grajales Chap, Adoneni Gleiderman Rivera Casanova, Rodolfo Benjamín Cucú, María Candelaria Castillo Pérez, Emanuel Aguirre Chap, Ángel Estrada Maldonado, Martín Adán Nal Huicap. Esto fue lo que dio a conocer en un comunicado el gobierno del estado. Sin embargo, bueno, pues estuvimos esperando su martes de Jaguar, esperando a ver si había alguna contestación, alguna continuación de este comunicado. Pero bueno, nos llevamos la sorpresa que ahora los programas de martes del Jaguar son grabados, esto pues para que no haya las réplicas. Pero también el diputado Ricardo Medina Farfán, bueno, dio a conocer también ayer mismo, también en respuesta a esas acciones por parte del gobierno del estado, una denuncia en contra de Marcela Muñoz, que era secretaria de Seguridad Pública, y de Laida Sansores, la gobernadora del estado, ante la Contraloría. ¿Por qué? Bueno, pues hay una obra que fue anunciada de muchos millones de pesos y dijo que son cifras incalculables que todavía están en ese proceso de determinar cuánto es el daño que se está generando por una obra de que ya estaba construido en el gobierno anterior de Carlos Miguel Aiza, una ciudad administrativa. Esto es un edificio donde iban a estar albergadas diversas dependencias. Bueno, pues a decirle al diputado, no se hizo la obra, y el dinero tampoco se sabe, por lo que ahora este diputado está pidiendo que la investigación sea tanto para Laida Sansores como para la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, por lo que este conflicto no tiene para cuándo terminar, y el gobierno del estado, bueno, pues en vez de dar solución, está pues dando más elementos para que este conflicto continúe, Mario.
Vaya, pues estaremos pendientes ya casi más de un mes, obviamente, 36 días ya lo contábamos, después de haber conversado también con muchos actores sociales de allá, con policías incluso que estaban en protesta. Vamos a tratar de retomar la comunicación con ellos en cualquier momento. Gracias, José, estaremos muy pendientes. Bien. Y lo que tampoco tiene para cuándo es el tema del agua en la Benito Juárez. Personal del sistema de aguas de la Ciudad de México realizó una nueva prueba, un nuevo análisis del agua en la alcaldía Benito Juárez, pero los vecinos lo están considerando ya pues una tomada de pelo, una burla, ya que siguen sin decir qué es lo que realmente contiene el agua. Ya hay muchos análisis, incluso de los propios vecinos, que hablan de algunas sustancias tóxicas entre diésel y otros tipos de combustibles. Manuel Hernández nos tiene la información.
Mario, muy buen día para ti y para todo el auditorio de Enfoque. Como bien lo señalas, el día de ayer personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se reunió con vecinos. Ahora fue en la glorieta que se ubica en Mier y Pesado, a su cruce o esquina con Adolfo Prieto. Ahí llevaron un laboratorio móvil para tomar muestras del agua y ver qué es lo que contenía. Se estaba analizando el pH, la conductividad y los gases, pero no se determina qué agente extraño es el que contiene el líquido. Los vecinos consideraron esto ya una burla, porque siguen sin dar respuesta de los estudios más detallados, cuando ellos pues ya tuvieron los estudios, los resultados que hicieron por su cuenta, en el cual, bueno, se confirma que existen elementos propios de los hidrocarburos. Al respecto, Lizeth Magaña, una de las vecinas, aseguró que las autoridades siguen operando en total opacidad, sin dar la atención necesaria, e incluso denunció que el agua de las plantas potabilizadoras instaladas por las Fuerzas Armadas, ya que recordemos que se encuentran plantas potabilizadoras de Marina y de la Defensa, pues contienen sedimentos. Escuchemos.
Es una burla ese muestreo, sinceramente, cuando ya descubrimos que tenemos derivados del petróleo, de los hidrocarburos. Nosotros hicimos estudios por nuestra cuenta y tenemos hidrocarburos en el agua. En estos más de 15 días que tenemos que lavamos nuestra cisterna, nos han dado una pipa de 10.000 litros, cuando nosotros tenemos una cisterna de 60.000 y 8 tinacos, y somos 30 departamentos.
Los vecinos también se quejan del uso político que se le quiere dar a esta crisis, ya que han comenzado a dar garrafones que contienen el logo de la Secretaría del Bienestar, a la cual, bueno, ellos ya le han puesto el agua del bienestar. La desconfianza ha hecho que continúen gastando en garrafones. El señor Miguel Medina nos detalla el gasto que ha hecho en las últimas dos semanas.
No dicen nada, no dicen qué contiene. No dicen si uno se puede bañar, son contradicciones, unos dicen que sí, la Protección Civil dice que sí, después dicen que no, bañarme con agua de garrafón, lavar los platos con agua de garrafón, lavar la ropa con agua de garrafón, trapear con agua de garrafón, o sea, llevo más de 1,500 gastados en el garrafón.
Este gasto es de una sola persona, por lo que se incrementa dependiendo el número de integrantes de la familia y si tienen mascotas. Tratamos de platicar con los funcionarios del sistema de aguas que se encontraban en el lugar, pero desafortunadamente no nos quisieron dar una entrevista o una explicación más detallada de ese análisis que estaban realizando el día de ayer, Mario.
Bien. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Obviamente este tema que sí ya parece una burla, la verdad. Gracias. Gracias, Manuel.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Javier.
Mario, amigos de Enfoque Noticias, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Ya adelantábamos un poco más temprano acerca de la serie o la miniserie que se va a disputar este fin de semana en la Ciudad de México, en el duelo entre los Astros de Houston y el equipo de los Rockies de Colorado. Son dos encuentros, sábado y domingo. El primero de ellos, el sábado, será al filo de las 4 de la tarde y el día domingo a las 2 de la tarde en el estadio Alfredo Harpelú, la casa de los Diablos Rojos del México, que, bueno, pues va a ser, digamos, que el anfitrión de estos dos equipos de grandes ligas. Como bien lo comentabas, los boletos prácticamente volaron. Los más baratos eran de 780 hasta los 4,800 mismos, que ya por la reventa, pues evidentemente han subido mucho de precio en estos últimos días. Como también lo comentamos, Mario, además de la presencia de estos dos equipos, estará presente el trofeo del comisionado, este trofeo que se entrega, muy bonito, por cierto, el trofeo de exhibición. De hecho, ya se está exhibiendo en una plaza muy conocida al sur de la capital de la República Mexicana. Le doy el nombre, es la Plaza Oasis, allá por Coyoacán se está exhibiendo este trofeo. Mario.
Anda de exhibicionista el trofeo.
Anda paseándose. Trofeo. Será la séptima serie oficial de dos equipos de grandes ligas. Por eso es la relevancia también de este partido. Hace apenas unas semanas, como usted lo recordará, bueno, también se llevó a cabo un partido entre el equipo de los Yankees y los Diablos Rojos del México, un partido de exhibición. Algunas personas no quedaron muy contentas porque no vino el equipo titular, o no todos los titulares del equipo de los Yankees, lo cual me parece absolutamente lógico. Bueno, cambiando de tema, Mario, amigos de Enfoque Noticias, hablar de otros asuntos también de relevancia alrededor de la Fórmula 1. Este fin de semana no hay actividad de Gran Premio, hasta el siguiente fin de semana, cuando se corra en Miami la sexta carrera del calendario. Hay equipos que ya han anunciado pues una serie de actualizaciones para sus autos. Ningún auto, como empieza en una temporada, acaba siendo el mismo hacia el final de la misma. Es decir, las actualizaciones y modificaciones, porque hay cosas, hay algunos elementos del auto que no están funcionando, no como querías o no como creías, de tal suerte que empiezas a ir moviendo hasta encontrar todavía una mejor versión del mismo auto.
Sí, claro.
Y esto pasa prácticamente con todos los autos, incluso el propio Red Bull, que va buscando siempre mejorar y van modificando algunas cosas. Así que para Miami, ya algunos equipos anuncian que llevarán algunas actualizaciones.
¿Ya viene el de Miami entonces?
Sí, ya de este fin de semana al otro.
Órale.
El 5 de mayo. 5 de mayo se corre la carrera en Miami. Pero mientras esto ocurre, Mario, fíjate que ha habido quejas de muchos pilotos prácticamente desde que se anunció el calendario a 24 carreras.
Ajá.
Por la cantidad de carreras, por la cantidad de trabajo, por la cantidad de viajes. Muy cansado, el propio Checo decía que para ellos es cansado, pero para los mecánicos es más cansado. Y es que así es, los mecánicos llegan antes, son los primeros en llegar y son los últimos en irse de un gran premio, por la cantidad de trabajo que tienen. Digamos que los pilotos son más apapachados, ¿no? viajan en helicóptero muchas veces de un lado a otro para que no tengan ese tipo de trayecto. Los mecánicos, pues sí, se tienen que fletar con un trabajo mucho más físico. Y bueno, algunos pilotos, ahora recientemente, Fernando Alonso y otro Max Verstappen, se han quejado de las 24 carreras. Para esta temporada, Mario, será la primera ocasión que se corra 24 carreras.
Es que regresó China y otras, ajá, ¿no?
También. Ya lo habíamos comentado, el año pasado también estaban por más 24, pero China canceló y también se canceló el Gran Premio de Emilia-Romagna, al norte de Italia, por la inundación que hubo en aquella zona. Así que solamente hubo 22 carreras el año pasado. Sí. Esta vez están anunciadas 24 y de completarse será la primera vez que existan 24 carreras en un calendario de la Fórmula 1. Y bueno, a propósito de las quejas de Alonso, de las quejas también de Verstappen por la cantidad de carreras, Stefano Domenicali, quien es el CEO de la Fórmula 1, ya dijo, muy fácil, si están muy cansados, pues no corran y ya. O sea, ese fue el mensaje de Stefano Domenicali. Se está programado por los aficionados, por los patrocinadores, hay un compromiso. Pero si ustedes no quieren correr, pues no las corran. Uh-huh. Así de sencillo, acabó con la discusión. Stefano Domenicali, ¿qué le dices al campeón del mundo, que es tres veces campeón del mundo, de hecho, Max Verstappen, también de Alonso, que es bicampeón? ¿Qué le dices? No, pues si no quieres correr, no lo corras. Y ya, no pasa nada. ¿No? Es una respuesta que yo no me hubiera esperado de un CEO, ¿no? O sea, sí, entiendo que hay una serie de compromisos y sí, que los propios pilotos lo saben. Parte de su salario viene en buena medida de la cantidad de carreras que se corren en el mundo, pero bueno, ellos han expresado ya su molestia.
Bueno, eso está pasando en la Fórmula 1, por supuesto, con todo lo que implica, que ya has dicho, ¿no? Tanta gente, tanto personal, los pilotos, el movimiento, el cambiarte de continente una semana a otra. Pero está pasando prácticamente en todos los deportes, ¿no?
Sí,
o sea, el fútbol es lo que vemos. Ya
claro, el fútbol, por ejemplo.
Sobre explotación del deportista. Claro. Lo decía recientemente Pep Guardiola también, ¿no? No debimos haber estado jugando este partido. Pero bueno, lo vamos a jugar ni hablar. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, hay un desgaste importante físico. ¿Sí?
Recientemente la NFL, por ejemplo, incrementó el número de juegos. Bueno, solamente un juego, pero la naturaleza del deporte evidentemente es de un enorme desgaste, así que bueno, en esa parte se entiende. Pero sí, tienes toda la razón, se ha incrementado el número de eventos deportivos.
Sí, porque ganan millones de dólares, sobre todo, bueno, los grandes deportistas, y en la Fórmula 1 no se diga, uno diría, no tienen por qué quejarse, pero eso es otra cosa, ¿eh? Esa es otra cosa, o sea, los derechos laborales también y de asociación no se permiten prácticamente en ningún deporte. Y ha habido toda una polémica respecto a la asociación, me refiero gremial. Ha habido intentos, pero son acallados, y se les argumenta eso que ganan mucho, a ver de qué te quejas. Oye, pero vaya, me parece que no está bien.
Sí, por eso me sorprende la respuesta, ¿no?, de Stefano Domenicali. Pues no corras.
Pues no corras, hombre. Pues
si te cansas, no corras.
Ya. A otro.
O sea, rapidito acabó con la protesta de Verstappen y de Fernando Alonso. Pero sí, de hecho, a ver, no se da paso sin huarache. Si hay muchos eventos deportivos es porque hay quien los paga. Hay mucho dinero alrededor de patrocinadores, medios de comunicación, que se ven beneficiados, claro, también los dueños de los equipos, los propios jugadores, pero hay un desgaste, eso es normal, eso es natural en todos los deportes, como bien lo comentas. En fin, bueno, ahí está el tema alrededor de la Fórmula 1 y de este calendario extenso de 24 carreras. Hablemos de boxeo, Mario, porque de este fin de semana al otro se va a enfrentar el Canelo Álvarez con Benavides. Ya platicaremos de ello. Tenemos pendiente una entrevista con Mauricio Sulaimán, pero antes de ello, ¿qué te parece que hablamos del boxeo y del retiro de una de las boxeadoras mexicanas de mayor impacto en los últimos años, como es la Barbie Juárez? Tenemos el reporte que nos tiene Esaú Sumano Murillo.
La boxeadora mexicana Mariana La Barbie Juárez, cuatro veces monarca mundial, anunció que pondrá fin a una carrera de 26 años. Este 2024 será su año de retiro. La Barbie explica las causas que la llevaron a tomar esta difícil decisión.
Sí, yo creo que este año es importante. Mira, ya tengo una lesión en la nariz que no es tan fácil, corro el riesgo de que se rompa. O sea, digo, ya no me importa, ¿no? Digo, voy a subir a hacer al ring lo que tengo que hacer. También trabajé psicológicamente para esto porque no era nada sencillo. Me bloqueaba en cuanto en las últimas dos peleas fue lo que me pasó. Papá Dios me ha bendecido con tanto, o sea, cuatro títulos, 70 y tantas peleas. Más de, creo que tienen el récord ahí, Marco, de 20 y tantas de campeonato del mundo. Yo tengo 35 de título del mundo, o sea.
Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, así se refirió a la carrera que ha tenido la boxeadora capitalina.
ella seguirá haciendo su historia. Es una mujer ejemplar, madre, soltera, que ha dedicado su vida a su niña, ha pasado de todo, llegó a estar en Estados Unidos abandonada, sin un peso. El poder de la mujer está perfectamente demostrado en la Barbie Juárez. Yo la admiro, la quiero mucho. Gane o pierda el viernes, no cambia su carrera. Y el día que ella cuelgue los guantes, definitivamente tiene un lugar muy especial en el boxeo mundial.
Mariana Juárez peleará este viernes ante la sudafricana Matsidishu Mokebisi por el título internacional plata del Consejo Mundial de Boxeo y buscará dos peleas más antes de colgar definitivamente los guantes. Para Enfoque Deportes, Esaú Sumano.
Pues ahí está el reporte de Esaú Sumano
Murillo. Qué trayectoria de esta mujer, ¿no? Impresionante.
Sí, 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 sí. Una gran, gran peleadora. Y yo diría que también sería, a ver, de las boxeadoras que hicieron época, por supuesto que Mariana la Barbie Juárez tiene un lugar especial. Yo me iría un poquito más atrás con Laura Serrano. Laura Serrano fue campeona mundial también. Fíjate qué interesante, porque muchas veces asociamos el duro, durísimo deporte del boxeo con la precariedad económica de muchas personas que recurren al boxeo porque es una forma de subsistir, de ganar dinero para ellos y para sus familias. A algunos les va estupendamente bien, y ahí está Saúl el Canelo Álvarez, que gana millones de dólares. No quiero poner el acento tanto en eso, sino que los boxeadores, la gran mayoría, insisto, es una forma, es una puerta de salida a sus problemas. Bueno, el caso de Laura Serrano fue de verdad interesante, porque no es que fuera millonaria, pero tenía ella una educación, hablaba varios idiomas, estudió leyes, es decir, estudió derecho. Era una mujer muy preparada, pero que además le gustaban los golpes, le gustaba también el boxeo, y por eso fue también que se dedicó a este deporte. Y con ello logró también algunos títulos mundiales. Laura Serrano, que me parece fue de las pioneras de este deporte, del deporte femenil en nuestro país. Así que enhorabuena para Mariana Juárez, la Barbie, que se retira entonces, como ya escuchamos, una larga, exitosa carrera, muy trabajada, y desde luego que una página muy especial del boxeo dedicado justamente a ella. Mario, amigos de Enfoque Noticias, lo más importante, la información.
Muy bien, gracias, Javier.
A ti,
bueno. Mañana le seguimos, por supuesto. Bueno, vamos con el resumen de la conferencia matutina de esta mañana. Juan Enrique Velázquez, adelante.
Con mucho gusto, Mario. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles 24 de abril, el presidente de la República dijo que avanza satisfactoriamente el rescate del ISSSTE. Andrés Manuel López Obrador precisó que en la privatización de la institución están vinculadas 30 empresas. Vamos a escuchar.
Entonces ha hecho una muy buena labor ahora de integración para dejar a una institución consolidada. Nos ha costado bastante trabajo por los intereses, pero se ha ido avanzando.
Amigos de Enfoque Noticias, también dijo, bueno, Berta María, alcalde de Luján, titular del ISSSTE, señaló que también se está poniendo especial atención en torno a la atención de los derechohabientes. Vamos a escuchar sus palabras.
Pero en relación a la atención, también se está haciendo un esfuerzo muy importante por fortalecer los equipos de trabajo en las entidades federativas para mejorar la atención en tiempos más cortos, tanto a los pensionados como a nuestros derechohabientes en el caso de FOVISSSTE. No, en el caso de FOVISSSTE hay distintas iniciativas que se están impulsando para intentar bajar los intereses y mejorar la atención.
Mario, amigos de Enfoque Noticias, el político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador recalcó que es una manía de Estados Unidos entrometerse en la política interna de otros países y violando así el derecho internacional. Vamos a escucharle qué comentó.
Y se meten en los asuntos internos. En efecto, ¿qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional.
Amigos de Enfoque Noticias, afirmó que Estados Unidos no puede hablar del respeto a los derechos humanos, pues destina millones de dólares a las guerras. De nueva cuenta, AMLO se refirió a la ley de amnistía y aclaró que esta enmienda tiene el objetivo, esta reforma tiene el objetivo de recabar información de casos relevantes como el de Ayotzinapa, y quien coopere en este y otros casos serán compensados por esta ley. Señaló que precisamente esta ley podría aplicar a favor de Israel Vallarta, integrante de la organización delictiva Los Zodíaco, preso desde hace 18 años por el delito de secuestro y a la fecha no ha recibido sentencia. Andrés Manuel López Obrador habló de béisbol y confirmó el encuentro entre los Astros de Houston y Rockies de Colorado aquí en la Ciudad de México este fin de semana. Mario, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
Vaya, pues sube el tono el presidente contra Estados Unidos, ya que está de retirada prácticamente. Bien, Juan Enrique, gracias.
A tus órdenes, muy buenos días, Mario.
Pues no le gustó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde menciona, entre otras cosas, estos ataques, estas pugnas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Eso es lo que señala también en este informe sobre derechos humanos el Departamento de Estado. Con todo lo cuestionable que pueda ser este informe, insisto, Estados Unidos creo que en este momento no es quien como para estar poniendo etiquetas sobre respeto a derechos humanos a nadie. Pero bueno, no le gustó al presidente López Obrador porque me parece que pisa callos. El INE perfila incluir cerca de 21 mil registros de mexicanas y mexicanos que fueron dados de baja del listado nominal de residentes en el extranjero. Sergio Perdomo nos amplía. Sergio, adelante.
Yo detengo esta información. El INE está trabajando, le da hasta el 5 de mayo para concluir, pero ya 21 mil personas pueden ser dados de alta en el extranjero. Habla al respecto el consejero del INE, Uki Vespadas, dice que no detectaron ellos un intento de defraudación en la elección presidencial. Lo dijo así.
Yo sí quiero ser muy claro con el problema de los votantes inscritos en el extranjero. No estamos ante un intento de defraudación en la elección presidencial que esto se ha estado manejando. A ver, la primera razón es porque a pesar de los enormes esfuerzos del Instituto Nacional Electoral, la lista nominal en el extranjero pues no incluye a la gran mayoría de quienes podrían haberse inscrito en ella, de forma tal que nadie podría pensar en adulterar el resultado de una elección presidencial a partir de 39 mil o 18 mil registros dudosos.
Mario, ya salgo a los estudios Churubusco, ya de afinar los últimos detalles del segundo debate para la presidencia de la República el próximo domingo. Un honor acompañar a Adriana Pérez Cañedo en la tarea de la moderación. Al rato te reporto, mañana te doy una crónica de qué ocurrió. Vamos a estar todo el día con Guadalupe Tadei y Carla Hoffe y otros consejeros. ¿Es cuánto, Mario?
Bueno, me la saludas. Mucho gracias, Sergio.
Hasta pronto.
Que te vaya muy bien. De última hora, reporta el asesinato del subsecretario de Educación de Guerrero. Este estado tomado prácticamente, hay que decirlo, por el crimen organizado. Janet Castillo, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, el subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación en Guerrero, Benjamín Adame Pereira, fue asesinado con arma punzocortante la madrugada de este miércoles, según la información que proporcionaron las autoridades. Al parecer, pues hubo un robo en el interior de su domicilio. Él se percató de esta situación y bueno, pues acudió hasta donde estaban estos maleantes, quienes finalmente le quitaron la vida. Ya la Fiscalía General de Guerrero, en lo que es en la comunidad de Locotito, que es donde ocurrieron estos hechos, pues está realizando las diligencias correspondientes con respecto a este homicidio con arma punzocortante, además de que también la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, pues lamentó los hechos y también pidió a la Fiscalía agilizar las investigaciones para dar con los responsables de este delito. Ese es el reporte que tenemos de acá de Guerrero, Mario Victoria.
Muy bien, qué grave, Janet. Estaremos obviamente ampliando la información en las próximas emisiones. Mi compañera Adriana Pérez Cañedo a la una de la tarde tendrá, por supuesto, más sobre esta información de última hora, el asesinato del subsecretario de Educación de Guerrero. Gracias, Janet. Bueno, estamos llegando al final. Qué agitada mañana, Fabiola Reza.
La temperatura es de 22 grados, Mario.
Bien. Lo esperamos mañana, un poquito antes, 7 de la mañana. Lo espero aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias. Antes, a las 6 de la mañana, Martín Carmona con toda la información en Amanece. Que pase un excelente miércoles.